Bueno, y estamos en zona de entrevista aquí en Punto de Encuentro, 9:45 de la mañana, y es un placer recibir a... A ver, ¿cómo se presenta Richard Reed?
Histórico dirigente sindical.
Sí, eso ya está retrillado. Pero un veterano de opinión, ¿cómo es?
Mirada crítica, opinión reflexiva.
Sí.
Yo tuve oportunidad de hacerlo reflexionar con las frases de Filosofía para Todos en la revista de la tarde de Canal 12, tarde o temprano. Y realmente Richard Reed me dio siempre el material para cortar con el punto de vista diferente al denominador común.
¿Se siente identificado, Reed? Buen día.
Se levantaron generosos, ¿eh?
Muy bien. ¿Cómo está?
Bien, gracias. Bárbaro.
Bueno.
Bárbaro, bien.
Difícil por dónde empezar. Habría 50 preguntas para hacerte, ¿no? Pero
hoy... Y dos respuestas.
¿Eh?
Y dos respuestas, porque más de dos respuestas no tengo.
Yo
también tengo tantas preguntas. Yo soy de los que tengo muchas preguntas y pocas respuestas. En Uruguay... Los políticos realmente tienen más respuestas que preguntas, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Se siente político Richard Reed?
No, a años luz de los políticos.
Bien.
Uh-huh. ¿Tuviste un acercamiento, Richard, cuando ibas a las reuniones de Asamblea Uruguay? O sea, te llamaban,
no,
te convocaban.
Nunca fui a una reunión de Asamblea Uruguay.
¿Nunca fuiste a reuniones en las que estaban en aquellos tiempos Valenti, Carlos Varela, Astori?
Pero este no era Asamblea Uruguay, era el Frente Liber Sereñi.
Ajá.
Era, bueno, el Frente Liber Sereñi, está bien.
No, pero es distinto.
Es distinto. Bueno, pero Asamblea Uruguay era el sector mayoritario dentro del Frente Liber Sereñi.
Sí.
Sí, entonces...
Iba a reuniones de directiva.
Ajá.
También estuve en el PDP. A mí el tránsito más importante para mí fue en el PDP del 85 al 93.
Ajá.
Estar escuchando a Ensalone, a Trimil, a Lugo Cores, para mí me posibilitó formarme como persona.
Mirá.
Pero bueno.
¿Y cuando ibas a esas reuniones del FLS, del Frente Liber Sereñi, ¿nada te tentó a seguir?
No, porque ahí era... No me tentó seguir. No.
Bien.
No.
Richard, ¿cómo nosotros hoy estábamos reflexionando al principio del programa un poco sobre el cómo está el posicionamiento político, el rol de la oposición, esto de si estamos a tiempo de que haya un acuerdo por lo menos con respecto a cómo se dirigen los políticos a la población a raíz de la pandemia? ¿Qué mirada le podés dar a esto? ¿Cómo sentís que está la relación y el diálogo hoy por hoy gobierno y oposición con la figura de COSE allí en el medio un poco intermediando o en una zona más gris por ser también gobernante de Montevideo?
Yo ayer le decía a unos colegas a ustedes, yo creo que estamos en el peor momento histórico en la política, donde primero hay un diálogo de sordo. Segundo, el diálogo realmente que hay es poco,
pequeño.
Es banal,
sí.
Es banal, es poco. Una vez escucha discusiones que dice la pucha, pero esta gente dónde vive, ¿no? Yo no sé, algunas rencillas, los otros días el médico con el senador Blanco, uno dice, oh, pero la verdad, esto es de esquina, ¿no? En esquina. Se mueren 60 personas por día y estos dos están bobeando, ¿no? Totalmente trivial. Yo he escuchado varias veces algún diálogo, algún debate en el Senado y uno dice, pero no puede ser que esto esté pasando. La verdad es que parece la rueda de boliche antigua cuando iban a jugar al truco. Después sí, estamos en un momento muy difícil, pero además creo que no es producto de la capacidad o la intelectualidad de los que están al frente de ambos lados. No, creo que hay una estrategia. Creo que hay una estrategia del lado del Poder Ejecutivo de no abrir la puerta para el diálogo. Creo que la puerta está cerrada. Creo que no se abrió nunca. Nunca se abrió. Yo insistí muchas veces con espalda, etcétera, etcétera. El tonto del barrio que pedía, por favor, júntense, bueno, no se juntaron ninguno. Y del lado de la oposición, yo dije más de una vez, parecían surfistas caminando por la calle de Bolivia, distraídos. Todavía no se ubicaron de que en la elección del 19 perdieron. Se perdió. Ahora, la pregunta que se están haciendo no es por qué perdimos, sino que la culpa la tiene la gente que votó al otro. Bueno, y así es una cuestión donde es difícil verse identificado con estas realidades políticas que hay.
No. Eso de que no asumieron que perdieron es por las exigencias que mencionaba Gustavo Penades, por ejemplo, hoy que estuvimos en entrevista con él más temprano, las exigencias de la oposición de que se haga lo que ellos dicen, el todo o el nada, ¿ve esa actitud autoritaria o totalitaria de alguna manera?
No escuché a Penades, pero Penades también es funcional a la otra tribuna, ¿verdad? Hay poca gente, pero es poca la gente que tira línea para el otro lado para ver si puede, ¿verdad? Tirar un cabrito para juntar. Yo no digo que se pongan de acuerdo en todo, ni loco. Pero por lo menos hay cuatro o cinco puntos en Uruguay, o cuatro o cinco temas, que realmente son de importancia de Estado. Debería, por lo menos, esos cuatro o cinco puntos, uno o dos, tener algo de coincidencia y sumar. Eso es lo que quiere ver la población. Si la población es rehén de un discurso de tribuna, Ámsterdam versus Colombia y viceversa, donde la gente de la Olímpica no sabe para dónde pararse, porque, a ver, ¿han escuchado ustedes hablar de empleo? No hablan de empleo. Hablan del seguro de paro, hablan de cosas puntuales, coyunturales. La política de empleo post-pandemia, que es lo que nos tiene que preocupar a todos. Ayer escuchaba por segunda o tercera vez a Andrés Oppenheimer, en una actualización del libro Sálvese Quien Pueda, donde decía que en estos 10 meses de pandemia se perdió el 40% de los empleos que se iban a perder en 10 años. Entonces, por lo tanto, los temas fundamentales para la gente no están en el debate hoy. Y eso de seguir contando a los muertos y tirárselo de una tribuna a otra. A ver, los fallecidos son familia. Yo creo que no hay voluntad de diálogo, no hay voluntad de acuerdo, y cada uno tira cada uno tira para su corral, ¿verdad? Entonces no me parece que haya ese espíritu realmente de concertación de lo que fue la salida de la dictadura, de la generación 83, donde en las diferencias igual tenemos que tratar de sumar, porque la prioridad es el país. Aquí me da la sensación que la prioridad es el territorio de cada coalición. Cada coalición está por encima del país, de luego está el país. Entonces, eso es mi humilde visión. No es el país primero, es primero mi coalición y después el país.
Así que no ve una posibilidad, como mencionaba Carámbula ayer en su rayado, de un acuerdo nacional, de alguna manera, ¿no? Como que todavía estamos a tiempo para ese acuerdo.
Todavía hay tiempo, dijo Carámbula.
Sí, a ver, yo creo que Marcos, de alguna manera, profesa el mismo deseo que tenemos muchos, ¿verdad? Pero es un deseo. Yo no veo realmente que en cualquiera de las dos coaliciones haya una voluntad de llegar a un acuerdo, porque para llegar a un acuerdo, cuando hay dos posturas que están tan distanciadas, alguien tiene que dar un paso al costado. Y acá parece que dar un paso al costado es como perder territorio. Yo creo, o dar un paso atrás. Y yo creo que un paso atrás, la historia de los boxeadores, un paso atrás no es recular, es tomar impulso para luego avanzar. Bueno, acá nadie hay que dar un paso atrás. Acá cada uno parece que los milímetros los miden todas las mañanas, ¿no? Yo, el deseo de Marco, estoy totalmente de acuerdo con él. Yo también deseo lo mismo. Pero me parece, tengo una visión más pesimista de aquí en adelante.
Bien. Cambiando de tema, Reed, anteriormente usted lanzó bastante críticas. Me hace gracia tratarlo de usted porque tengo confianza.
Trátalo de vos.
Richard, vos. En el pasado has lanzado críticas sobre el plan de vivienda sindical. ¿Cómo tomaste la decisión de la justicia que falló a favor del PIT-CNT en la actuación del gremio con respecto a este plan?
Dame un segundo. Yo creo que son dos escenas distintas. La de la justicia ya resolvió, y la justicia, bueno, es lauda, ¿no? Y lauda, y hay que decir amén, porque la justicia es la justicia. Mi crítica histórica al plan de vivienda sindical, que la sigo sosteniendo, es del plano político.
Ajá.
Yo no voy a meterme en el tema de la justicia, cómo llevó uno, cómo llevó otro. Nosotros tuvimos un abogado ahí adentro metido por la Federación de la Vida. Así que conozco al dedillo cómo fue todo el tránsito de la justicia. Falló. Mi crítica histórica, y seguirá siendo, es del plano político. Porque también a nivel de la justicia hubo un fallo donde uno de los intermediarios estaba con pena, ¿verdad? Fallecido, creo. Por lo tanto, no hubieron cosas claras, porque del plano político el presidente nunca se había metido en un tema al cual no nos correspondía, y había una organización con mayor idoneidad y transparencia que era FUTBAN. Por lo tanto,
claro,
la justicia falló.
Te doy, te hago un efecto espejo, salgo del tema, la justicia falló también, frío pan.
Ahí hay que tener mucho cuidado, porque yo ayer escuchaba gente que por elevación le pegaba la herramienta, ¿verdad?
Sí.
Si yo tengo un martillo y lo uso bien, el martillo tiene una utilidad bárbara. Si me rompo un dedo, yo no le voy a echar la culpa al martillo. La culpa es mía que usé mal el martillo. La ocupación de los lugares de trabajo para mí es una extensión de la huelga. La propia OIT lo ha dicho. Yo estuve en la OIT 3 veces y acá recibí en Uruguay a los delegados de la OIT donde todos decían que la huelga, la ocupación es una extensión de la huelga. Después está cómo se use. Si me rompo el dedo, la culpa no es del martillo, es de quien usó el martillo.
O sea, si rompes toda la...
Una mala utilización de la herramienta. Después la justicia falló. Yo no hubiera hecho... Yo ocupé Fábrica Nacional de Cerveza más de una vez. Y no solamente no faltó ni una botella, sino que una vez, de común acuerdo con la gerencia de la empresa, estando ocupado, producimos. Entonces, por lo tanto... cometieron un delito, la justicia falló. Ahora, si es el tema gremial, yo reivindico la ocupación como extensión de huelga.
Comprendido.
Richard, el jueves de la semana que viene, jueves 17, tenemos un paro general nacional que es impulsado por el PIT-CNT y la central obrera es criticada por estas horas porque, claro, estamos en pleno plan de vacunación y hay miles de uruguayos y uruguayas ya agendados para ese día, para el jueves 17, y eso, esa medida de lucha puede afectar la vacunación. ¿Qué lecturas es de la medida que se tomó y de implementarla en este contexto?
Primero, Mariano, no es una central, es una convención.
¿Para vos no es una central obrera?
No es una central.
Bueno, pero ellos mismos se autodefinen así.
Ah, sí, claro, sí, está claro. Pero no es una central.
Está bien.
Una central es vertical.
Exacto.
Nunca fue una central. Centrales en otros países. Centrales es el centralismo democrático que la Unión Soviética impuso en muchos lugares. Acá no es una central. Por algo en el 66 le llamaron CNT Convención Nacional.
Convención Nacional de Trabajadores, sí.
Sí. No es un tema de término.
Y después es un plenario intersindical. Plenario intersindical, claro. CNT, sí.
Tampoco fue central. Mariano, es que es conceptual.
Ajá.
No es un tema de terminología. La convención habilita que cada sindicato tenga su autonomía. La central no. La central tiene que depender y acatar directamente lo que dice la dirección. Inclusive...
O sea que cuando estabas vos, Richard, tampoco era una central. ¿Esta discusión la tenías hacia la interna con tus compañeros? ¿La tenías?
No, ni siquiera se atrevían. No. Nada más. A ver, todos sabíamos que era una central. Es una picardía para afuera y los medios de prensa la toman y es más fácil decir central porque uno se acostumbra. Ahora, es convención. Lo que pasa es que nunca escucharon. ¿Por qué convención y no central? Central es una definición vertical. Inclusive, en muchos países, las centrales, el cotizante, el afiliado al sindicato paga directamente a la central. Ni siquiera ves un mango por al lado tuyo. La central después te devuelve el plan. Aquí no, aquí hay autonomía. Aquí hay gremios que cada uno puede hacer lo que le parece. Es el estatuto de la CNT es fantástico.
Fantástico.
Nos corregiremos ¿Cómo a futuro.
Bueno, bien. ¿Cómo ves el paro del próximo jueves?
Primero es una medida legítima, ¿no? Y saliendo de las dos tribunas, es una medida legítima. Totalmente legítimo que los trabajadores adopten una medida de lucha dentro del marco legal, etcétera, etcétera. Tan legítima como que en plena pandemia el gobierno tire la luz al Parlamento, ¿verdad? Una ley de 400 y pico de artículos que tiene de todo, está distrayendo a la opinión pública, estamos en una pandemia. La tiraron. ¿Legítimo? Sí, claro que legítimo.
Bueno, pero ya estaba previsto, ¿no?, antes de la irrupción de la pandemia.
No sé si estaba previsto. Yo la verdad que eso lo he escuchado muchas veces, pero no lo he leído en ningún lado. Lo que han acordado fue 10 puntos para llegar a la coalición de octubre a noviembre, que con eso ganaron, pero la LUC yo no la he escuchado en ningún lado.
Igual no lo quiero desviar del tema, el paro del 17, que además ahora, sin contar con servicio de emergencia de transporte, se vuelve un poco en contra del plan de vacunación.
A ver. Bueno, sigo entonces. Yo creo que es totalmente legítimo, ¿verdad? Creo que hay razones objetivas para poder hacer un paro sin ningún problema. El tema está en las condiciones subjetivas. Si es el momento, si la gente realmente tiene la cabeza, porque tampoco la plataforma es una plataforma reivindicativa que te motive mucho, es muy genérica. Contra el hambre. Contra el hambre podemos hacer un paro todos los días, ¿verdad? Todos los días podemos hacer un paro contra el hambre. Pero además, le das la carta al oficialismo para que diga, pero estamos invirtiendo no sé cuántos millones con el MIDE en canastas, en las ollas, etcétera, etcétera. No creo que sea una plataforma realmente que te convoque. A mí me preocupa que sigamos sin ver todavía el problema de fondo, que es el tema de empleo. Pero vuelvo a repetir, el paro es legítimo. Ahora, han salido sí gremios a decir que no están de acuerdo, que no van a parar, etcétera, etcétera. Yo no estuve en esa discusión, el gremio de la bebida votó a favor, pero me parece que está faltando más horas de conversación y una puesta a punto de la realidad que tenemos hoy en el mercado laboral. Porque no hay negocio sindicato abierto con fábrica cerrada. Y bueno, creo que hay mucha gente que está perdiendo su laburo, perdiendo su empleo, y me parece que sería bueno convocar al gobierno y a las patronales y decir, señores, esta es nuestra propuesta de cara al futuro de un Uruguay con empleo. A ver qué opinan ustedes. Y creo que ahí sería interesante. Y capaz que detrás de eso sí puede haber movilizaciones. Creo que, bueno, vuelvo a repetirle, es legítimo. Es oportuno y siempre tiene un signo de interrogación.
Está, pero teniendo en cuenta el contexto sanitario, ¿vos pensás que los logros que se van a obtener con este paro se podían haber postergado para no dejar a 50.000 uruguayos sin vacunarse? Está claro que algunos van a ir a vacunarse igual, capaz, pero hay 50.000 agendados. ¿No pensás que esto se podía correr un poco para adelante para no complicarle la vida a esos 50.000 que se van a ir a vacunar?
Y capaz que hay que contar el otro día cuánta gente fue. Si el tema es ese puntualmente... que creo que no lo es, ¿verdad? Porque también podemos habilitar los domingos, ¿verdad? Para ir a vacunarse. Creo que eso es una chicana para decir, vos, van a parar y es la gente que está anotada, vos fijate, papá, es para tirar a la gente que está anotada en contra, es una boludez. Yo creo que va a ir gente a vacunarse igual.
Sí, sí, ¿verdad? Obvio.
Va a ir gente a vacunarse igual y mucha gente va a estar abierta lo que está pasando en el mundo de hoy. Yo creo que el tema paro general de 24 horas debería de estar consensuado con una plataforma que realmente, además de condiciones subjetivas que siempre están, objetivas, que la gente diga, bueno, mira, yo me prendo de esto. Yo creo que esa plataforma de reivindicación del paro realmente es muy genérica, es muy, muy, muy amplia, tan amplia que no me identifica, porque contra el hambre podemos parar todos los días.
Vos recién hablabas, Richard, del Frente Amplio y de esa postura que tiene de no haber reconocido en el fondo que perdió, ¿no? Que a veces tiene algunas actitudes de partido político que no asume aún la derrota. El poder ya lo dejó. ¿Pensás que un poco esa postura se explica porque el candidato a presidente se aisló de la política? O sea, tenemos por primera vez en el Frente Amplio a un candidato a presidente que se marginó,
que desapareció,
y no está haciendo política partidaria. Y al no estar Martínez, ¿no pensás que el Frente dice, bueno, en realidad el motivo de la derrota fue este, Martínez ya no está, y por eso es que cuesta más asumir que perdieron, que cayeron derrotados?
No, primero, si yo dije que... Yo creo que no es que asumió que perdió. Lo que creo que no asimiló que perdió. No estaban preparados para la derrota, ¿verdad? Entonces, le cuesta ubicarse como una oposición real. Porque la primera reacción de muchos Frente Amplistas fue, la culpa la tuvo el otro. Yo no lo voté, decía. Un hashtag, yo no lo voté. Como que la culpa era de la gente, que en vez de preguntarte por qué no te votó a vos, está echando la culpa a la gente porque votó al otro. Preguntate por qué no te votaron. Esa me parece que era la pregunta angular para empezar a decir, bueno, a ver qué hicimos mal o por qué nos ven mal. Eso es uno. Lo otro, echarle la culpa a Martínez como responsable de la derrota es lo mismo que el hashtag yo no lo voté. La culpa de Martínez, no, la culpa no es de Martínez. No es que no votaron a Martínez, no te votaron a vos. Había una, creo que ahí la calle Pou jugó muy bien durante ese año y el año anterior, y la propia oposición creó un ambiente como que es hora del cambio. Y se instaló en la gente de que, bueno, es bueno cambiar, ya son 15 años, vamos a dar posibilidad a otro. Y creo que eso primó. Con algunos errores y horrores, ayudó a que la gente, por lo menos 183.000, se volcaran para la otra opción. Entonces, echarle la culpa a Martínez o echarle la culpa a la gente que votó a la coalición de gobierno, no solamente es esquivarle el bulto, es no reconocer que te equivocaste. Bueno, la demostración está hoy, ¿no? Hace 18 meses que de la elección y aquí no ha habido autocrítica todavía. Y no la va a haber la autocrítica.
Ya no la va a haber, los tiempos
no,
ya...
No, la va a ver. Esto es Uruguay. El único que bosquejó una autocrítica fue Jorge Valle. Después nadie, no hay autocrítica. Porque creen que autocriticarse es debilitarse. Y yo creo que autocriticarse es... Pero, por favor, si yo tuviera un rival, por no decir un enemigo, que todos los días se revisa lo que hizo ayer para mejorar hoy, estaría muy preocupado. Claro. Estaría muy preocupado. Estaría mucho más contento un rival mío que vive haciendo macana todos los días y nunca se revisa. Porque ya sé cómo va a actuar. Entonces... Creo que hay una concepción equivocada, y bueno, creo que la soberbia, el creer que, bueno, yo decía, hay muchos compañeros que son entrañables, queridos compañeros, a muchos se la creyeron, y son vampiros de 4:30, ¿no? A las 5 sale el sol y desapareciste.
Bueno, hubo autocrítica de...
Vampiro de 4:30.
Hubo autocrítica de la ciudadanía con respecto a los números de la pandemia según las últimas encuestas. Pero, Reed, no nos quedan ya minutos, pero yo no quería dejar de preguntarle a propósito del posicionamiento que están teniendo Carolina Cose y Yamandú Orsi. ¿Cree que Cose, con el acercamiento al presidente, está de alguna manera enalteciendo su figura de cara a su proyección política para las próximas elecciones?
La verdad que yo no he seguido la trayectoria de la señora Cose. Sí veo que Montevideo cada vez está más sucio, ¿no? Eso es una realidad. La pandemia de la mugre de Montevideo sigue estando desde hace muchos años. Creo que habría que gobernar, habría que ejercer para los que te votaron.
Sí.
Creo que hay que mejorar.
Igual con
Montevideo,
respecto a la basura, el estudio que salió... del lanzamiento de Laura Raffo daba un posicionamiento mejor de lo que teníamos en Concepción anteriormente.
Está muy bien, está muy bien lo que dicen los libros. Yo digo lo que yo veo todos los días. Lo que yo veo otro día que Montevideo está realmente muy sucio. Yo creo que tanto Orsi como la señora, por favor, dedíquense a gobernar y a gobernar bien, porque se le votó para eso. El posicionamiento futuro, y de aquí al 24 queda mucho tiempo. Vamos a ver cómo se sale esta pandemia.
Primero,
esta pandemia,
sí.
Va a haber gente triunfante y gente derrotada, o va a haber gente dañada. Yo creo que el Uruguay se fue el liderazgo que existió toda la vida, el caudillismo, se fue. Hoy y nos cuesta a los uruguayos armar grupo, armar equipo. Somos más eucaliptos, ¿no? Y de debajo nuestro no crece nadie. Yo creo que es muy, muy, muy pronto. Yo le he dicho a Yamandú, los otros días cuando estuvimos charlando, mirá, Yama, la verdad que hablar de candidaturas en el 24 no solamente es apresurado, sino es como hablar de es Julio Verne, hablando del futuro. Yo me parece que hay que tener los pies en la tierra, y aquel que fue votado para gobernar su departamento, que se dedique a gobernar el departamento, porque sería la mejor presentación para el 24.
Brillante.
Me da la sensación.
Un placer hablar contigo, como siempre. Te informo simplemente que la UNOT pasó a corte intermedio y define recién el lunes si paraliza o no los servicios de transporte el 17 de junio. ¿Está? O sea, evidentemente hay una discusión ahí que no se la dudo todavía. Richard Reid, un placer conversar contigo. Me quedé con los vampiros de las 4:30, Julio Verne. Me quedo encantado, me hiciste el día. Un placer.
Bien de barrio.
Bien de barrio.
Gracias por llamarme.
Buena jornada.
Abrazo, Richard.
En 970 Universal, punto de encuentro.